¿Cómo podríamos arrancar con esta historia?
¿Qué historia larga?
Bien.
Hagamos una cosa. Yo
Sí.
diría, grabamos, test, y al final de todo hacemos la presentación.
Sí, después vemos. Y por
Sí.
ahí, bueno, el otro día me di cuenta que mi obsesión por las presentaciones está injustificada. Las personas pueden leer la descripción y muchas veces arrancan directamente, entonces no hace falta como presentarnos
Bueno, hay
nuevamente.
12
Pero.
personas, 9 más de las que habíamos anticipado, hemos dicho
Bien.
3. Así que arranquemos a charlar.
Y sí, perfecto. Bueno, volvimos a esta experiencia de grabar un podcast. Y esta vez es porque te me estás yendo muy pronto. De hecho, si hacemos el cálculo, es en más o menos 3 semanas.
3 semanas, correcto, el 6 de
Claro.
noviembre.
Poco más de 3 semanas. Y te vas. Tendríamos. El problema ahora es que tendríamos que hacer como un breve repaso de cómo eran los planes y cómo van a ser
Okay.
finalmente. Lo primero entonces sería.
O sea, contar la historia completa.
Sí, hagamos algo. Se me ocurre, o sea, ¿cómo lo podríamos ordenar? Se me ocurre que podríamos hacer lo siguiente. Contemos cómo era todo hasta febrero de 2020 y cuál fue el cambio de planes.
Perfecto.
Entonces, podemos arrancar quizás con una pregunta de apertura lo suficientemente amplia, ¿no? Como, ¿vos alguna vez tuviste la idea de recorrer el mundo en una casa con ruedas?
sí, es una idea que mutó muchísimo. A ver, yendo todavía un paso más atrás, yo siempre tuve ganas de recorrer el mundo. Punto.
Como fuera.
Claro, como fuera. La primera vez que traté de irme fue en 2008. En 2008, primer año.
2008, vos habías terminado el colegio hace 2 años.
Claro, yo termino el colegio en 2006. En 2007 me vengo a estudiar a Buenos Aires y
Tu
a
primera carrera.
primera carrera.
Qué bueno, en la primera que te recibiste.
No, 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 jamás.
¿Qué era tu primera carrera?
Ingeniería en informática, siempre. En todas las universidades donde estudié, fui ingeniería informática. O sea,
El
por lo menos fui consistente en eso.
muchacho nunca aprendió.
No, por lo menos fui consistente en eso. Pero bueno, decido a fin de ese año, a fin de 2007, decido irme a vivir a Italia. Y me fui unos 6 meses a vivir a Italia. Estuve hasta junio del 2008, que
¿En
me volví a
dónde?
Argentina. En un pueblo que se llama Contea, de donde es originalmente mi familia,
¿Qué queda?
que queda a unos 35 kilómetros de Firenze.
Okay, o sea, casi más tirando al centro de Italia.
Claro, es plena Toscana. Bien, bien, bien Toscana. Duré poco, obviamente no tenía ningún tipo de preparación, ni carrera, ni absolutamente nada. Trabajaba en una fábrica, que tengo que decir que
De
me.
cajas.
No, en una fábrica de carteras. Trabajaba en Gucci, de hecho, como operario y ¿cómo se dice?
Te tenías que probar todas las carteras.
No, en italiano
Te
la
hacían.
profesión es pelletiere, que creo que en español
Sí.
existe muy parecido.
Claro. Nada, tiene que ver con procesar cueros, ¿no?
Exactamente, exactamente. Me volví en 2008, estudié 4 años más, hasta el 2012. De hecho, pasé por 2 universidades más.
¿2 años y 2 años o
No,
como?
estuve unos meses en una y después estuve 4 años en otra. Y hasta que, nada, un día les mandé a ustedes, mis amigos de toda la vida, un WhatsApp diciendo. Dejé la universidad y al poco tiempo formamos Wasabi, de hecho.
Claro, bueno, es muy loco ese año. esos años, pero ese año en particular es muy bisagra para, creo que, todos en nuestro grupo de amigos respecto de eso, como, bueno, eso, el año 2012, que confluyeron como un montón de cambios como en quiénes éramos. Creo que igual es como el bienio 2012-2013, que ayer hacía como un repaso. Bueno, 2012 para mí, yo ahí ya había entrado a la carrera de filosofía, en mi primer año de la carrera fue 2010, pero 2012 fue la primera vez a principio de año que pude como trabajar o presentarme a un trabajo como con mi perfil completo. Es decir, hasta entonces, siempre cuento esto, que cuando iba, yo buscaba trabajos en tecnología, que era lo que conocía como programador, y siempre iba como medio careteando mis estudios, ¿no? Como, porque generalmente en las búsquedas, sobre todo cuando sos como junior o uno de tus primeros trabajos, te piden, bueno, que estés en los primeros años de una carrera de ingeniería o afines. Bueno, claro. En afines nunca entra filosofía, ¿no? Entonces yo era como, no, bueno, sé programar hace muchos años, no te fijes en lo que elegí para mi vida. Entonces siempre lo ocultaba. Y a principios de 2012 me llega por un grupo en el que estaba, que de hecho, ¿sabes qué grupo era? El de Diseño de Interacción de Buenos Aires.
Ok.
El de IXDA. Y llega una búsqueda en febrero de 2012 que decía, está buscando a alguien que no, o sea, que tenga conocimientos como de tecnología orientados a educación. Lo cierto es que yo no tenía ningún tipo de conocimiento de educación, pero dije, bueno, nada, es más o menos más blando que el otro, con eso puedo caretear el tema de filosofía. Entonces voy y me presento, era para Conectar Igualdad, que iban a ser el laboratorio de innovación en ese momento, el laboratorio del futuro se llamaba, que lo dirigía Alejandro Pisitelli, que tenía su interés como muy marcado en la tecnología desde la filosofía.
Hay algo que remarco y es, vos estuviste en todas las empresas cool antes de que fueran cool.
O antes de que se demostrara que eran puro humo.
Claro.
Pero sí, en eso como fue bastante como temprano, en como en incluso estas cuestiones, como en ese momento los laboratorios de innovación básicamente son todos copias o están inspirados en el Media Lab del MIT, uh-huh, que tiene décadas, y ya tenía décadas en ese momento, pero no estaba tan de moda, por ejemplo, que las empresas tuvieran como laboratorios de innovación propios y demás. Entonces, bueno, nada. Entré ahí y en eso, y justamente en ese 2012, que también fue como de cambio para vos, se empezó a gestar esta cuestión como de no solo cómo puedo como mostrarle mi perfil al mundo y sentirme cómodo pensando como en esta cruza extraña como entre humanidades o habilidades blandas y la tecnología y la ciencia y demás. Y justamente a fin de ese año es que nosotros empezamos a tener como estas inquietudes de, bueno, ¿qué pasa con la educación que nos está fallando tanto? Como, y era lo que a vos te había pasado, uh-huh, y era lo que a mí me había pasado, que en ese sentido ni tenía la pretensión, ¿no? Era como, en mi experiencia educativa, no existía la tecnología en absoluto.
Sí, de hecho, no sé si lo hablamos mucho, o no sé si lo hablamos, pero yo la primera vez que fui a la universidad tenía 15 o 16 años. Mi madre era, que también estudió informática, daba clases en una universidad en Bariloche, y yo a través de ella conseguí un permiso para poder asistir a la noche. Entonces iba como al colegio durante el día y de oyente a la universidad a la noche con 15, 16 años. Y ya había cosas que no me cerraban.
¿Esto en Bariloche?
En Bariloche.
¿En qué universidad?
En el Patagónico. Ya no existe más el Patagónico.
Ah, ok. ¿Y qué era?
Era un...
¿Sería un terciario?
Sí, era un terciario
¿De programación o qué?
Como tecnicatura en sistemas. Exacto.
Claro.
Sí, y ya, o sea, que contando eso, son cuatro universidades por las cuales yo pasé. Públicas y privadas.
Claro.
Y fui a ambas.
Y sí.
Bueno, cuestión que en 2012 yo dejo un poco la... Dejo la universidad, dejo de programar también. En ese año yo digamos, programaba hasta ese año más o menos. Empecé a meterme en el mundo de...
Solo porque esta es una siguiente pregunta que harían. Sí. ¿En qué programabas? ¿O qué?
Programaba, en principio, antes del iPhone, programaba en Java Micro Edition, que era la librería de Java.
J2ME era eso.
J2ME. La librería de Java para... lo que eran básicamente en ese momento teléfonos Nokia.
Claro, básicamente el sistema operativo Symbian.
No, anterior a Symbian.
Mamita, y BlackBerry no, todavía
Y
no me
BlackBerry,
acuerdo si
tuve un roce
usaba.
con BlackBerry que
Me
usaba
acuerdo.
Qt. De hecho, me mandaron con alguien en Instagram hablé alguna vez de eso. Me mandaron un Z10.
Sí, tengo, ni siquiera se llamaba así. Yo tengo una foto de tu teléfono, que creo que nunca lo pudimos, como cuando yo saqué esa foto ya no lo podías hacer andar porque creo que estaba como bloqueado.
Claro.
Sí.
Sí. Bueno.
Para
Eso.
poner
En
en
contexto.
contexto, ese fue el primer BlackBerry que no tenía teclado, o creo que tenía teclado deslizable, no
No, no
recuerdo.
tenía
No
teclado.
tenía teclado, que era el modelo. De básicamente el iPhone en ese momento. Pero hasta ese modelo, BlackBerry era famoso justamente por su tecladito
Por el
físico.
teclado QWERTY.
Claro.
Sí. 2012, entonces me empiezo, arrancamos con Wasabi, yo a la par me empiezo a meter en el mundo yo no sabía en ese momento, pero lo que era el mundo del UX. Entro a trabajar en una empresa que para mí también fue bisagra en cuanto a mi conocimiento, mi experiencia. Y yo lo que hacía mucho en esa empresa era como armar MVPs y salir a vendérselo a otras empresas. Mercado Libre en ese momento, YPF, y una de ellas era Falabella. Y en esa época,
¿Eso era porque se los pedían o porque les hacían
no,
propuestas?
nosotros hacíamos propuestas.
Era como, se me ocurre que me vas a querer comprar esto.
Exacto.
Que es bastante osado, pero ¿sabes qué? Cuando yo recién me vengo a Buenos Aires, que yo era programador web, básicamente suena súper sofisticado o no tanto, pero básicamente lo que hacía era hacer páginas web, que en ese momento era algo de lo que realmente se podía vivir. O sea,
Sí.
en los primeros años de hay que estar en Internet. Nadie estaba en internet. Entonces tenías, obviamente, desde clientes muy grandes hasta cualquiera que quería tener su sitio, así que se podía vivir de eso. Y me acuerdo que un amigo de mi viejo, en un momento me dijo, en uno de esos comentarios típicos de, ¿sabes qué tenés que hacer vos, pibe? Me dijo exactamente eso que vos me estás diciendo, pero como si te dijera en el 2008, no lo hice. Pero me dice, porque creo que yo laburaba con alguien en ese momento, incluso no sé si con Manu.
Sí,
Con Yobo, no,
Yobo.
pero fue en esos años. Ahora podemos contar esa historia también. Pero me dice: lo que ustedes tienen que hacer es ir e ir a alguien, tipo, no sé, alguien que tenía ponerle cabañas en Bariloche y decirle: mira, te
Sí.
hice tu sitio web. ¿Lo querés? Págamelo. Ya
Claro.
hecho, ¿entendés? Bueno, supongo que algo así era lo tuyo, pero con un MVP.
Claro, bueno, en esa época había salido el Bluetooth 4.0, se habilita, o sea, el BLE, Bluetooth Low Energy. Y nacen los beacons. Los beacons eran unos dispositivos que emitían una señal y que te permitían triangular o hacer una triangulación de dispositivos celulares.
Iban a ser el futuro.
Iban a ser el futuro. Yo confiaba ciegamente. Me la di, después, obviamente, me la di horrible.
No, pero igual, de verdad es interesante estudiarlo, lo que pasó. Básicamente lo que le ganó a eso fueron, creo, ¿no? Los teléfonos. Como que no. O la no necesidad de orientación en el espacio.
Yo creo que en realidad cuando yo lo investigué, ignoré, o sea, en realidad no ignoré, sino minimicé una problemática que creo que hasta el día de hoy, 2021, está muy latente y es, todavía la gente no tiene siempre prendido el Bluetooth, porque recuerda del Bluetooth 1.0 que gastaba mucha batería.
Bueno, para eso hay algunas cosas interesantes con incluso el bajo uso de, digamos, hoy el Bluetooth es mucho más eficiente en el uso de
Muchísimo más
energía,
eficiente,
entonces puede
sí.
estar prendido todo el tiempo, pero además tenés avances en cuestiones como básicamente la incorporación de radar. En eso Google tiene el Project Soli, donde básicamente podés tener ubicación en el espacio. Sin tener ningún tipo de emisor activo, o sea, sin tener ningún tipo de faro, como lo que vos estabas planteando. Y sí, y en eso también se usa mucho Wi-Fi. Que el
Sí.
Wi-Fi también, de hecho, tenés estas opciones de tenerlo prendido aunque no esté consumiendo energía. Entonces, básicamente es como que se despierta cada cierto tiempo, registra cuáles son los SSIDs, las redes que
Exacto.
tenés cerca, y en base a eso, por ejemplo, mapea tu ubicación y todo eso.
Claro. Sí, lo que hace a fin de cuentas es una ecuación entre la intensidad de la señal que sale con la intensidad de la señal que te llega a vos en el teléfono. Eso básicamente hacían también los beacons.
Claro.
Eso mismo. Para mí iban a ser el futuro. Entonces lo que hago es desarrollar para Falabella un proyecto de posicionamiento. O sea, uno posicionaba beacons dentro de la tienda. Necesitaban varios. Eso, con la aplicación de Falabella, vos triangulabas a la persona y si vos además de eso tenías mapeada la tienda, ¿no? Y sabías qué había en cada lugar, vos podías saber si, por ejemplo, una pareja estaba frente a un televisor hace 10 minutos y podías inferir si esa pareja estaba discutiendo por comprar ese teléfono y entonces vos mandabas ahí, deslizabas un 15% de descuento. Que yo en ese momento, yo lo que decía es, como la publicidad en cuanto a o sea, la publicidad se me hacía muy parecida a un mensaje de texto. Si a vos a las 3 de la mañana te llega un mensaje de texto de Movistar, querés matar a alguien. Ahora, si te llega de tu crush, digamos, la persona que te gusta, es muy diferente. Y acá un poco esa era la idea, es, che, si yo te mando un mensaje de marketing, pero es contextual, referido a tus gustos y al momento del día, puede ser recibido de otra manera.
Bueno, en realidad lo que vos estás diciendo es lo que hizo, o sea, lo que explica el éxito de Google. Básicamente, ustedes quizás no lo recuerden y quizás eran muy pequeños y pequeñas, pero hasta hace no tanto tiempo la publicidad en Internet era más bien tonta, como lo es la publicidad en la calle, ¿no? Tipo, estamos caminando y nos encontramos con lo que alguien puso en un cartel, pero por ahí no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces, yo qué sé. Como cuestiones de pañales y eso, a mí que no tengo hijos y no tengo niños cerca ni nada, no me interesa el tema, entonces no voy a comprar. Ahora, lo que desarrolla Google básicamente con los ads contextuales y básicamente la dupla AdSense y AdWords es esto de si estoy revisando cierto tipo de contenidos, es probable que me interese cierta cuestión.
Claro.
Y además te puedo seguir en internet, veo los sitios que vos estuviste visitando. Entonces, por ejemplo, estuve entrando en el sitio de un vendedor de electrodomésticos, revisando las heladeras y después Google me persigue por internet vendiéndome heladeras porque
Exacto.
entiende eso. Entonces, en eso está bien. O sea, lo que vos estás comentando es básicamente. Es la buena, es no solo es una intuición adecuada, sino que es muy productiva, básicamente. El problema ahí está, bueno, cómo llegás ahí a la persona, ¿no?
Claro.
Como si estoy frente al televisor revisándolo, voy a fijarme en mi teléfono o sea, cuál es la mejor manera de llegar y también que estás dependiendo de una tecnología, entre comillas, activa, ¿no? Como
Sí.
un teléfono que esté prendido, yo qué sé, cuando hoy podríamos pensar, bueno, con cámaras haciendo seguimiento inteligente, puedo darme cuenta de lo mismo simplemente teniendo cámaras de seguridad que sigan a las personas en una tienda.
Exacto. Pero bueno, yo en ese momento estaba hiper convencido de la idea. A Falabella, de hecho, le gustó, pero en ese momento no tenían presupuesto para. Acá pregunta ya Marucapa. Genio. Irabán, ahora
Bueno,
vamos a llegar
es
a
una
eso.
larga
Es una
historia.
larga
Hay
historia
que
y por
llegar.
eso hay que llegar a eso. 2014, entonces, yo además, hasta ese momento, había pertenecido a una ONG que lo que buscaba era básicamente generar liderazgo en los jóvenes a través de intercambios. Yo me había ido durante un mes a Panamá. Había visto que Panamá tiene los shoppings más grandes de Latinoamérica. Era un lugar donde todo pasa en los shoppings. Y con estas ganas de irme,
¿Lo de Falabella fue en Argentina?
lo en Argentina.
Ah,
Lo de
okay.
Falabella fue en Argentina. Falabella me rechaza la idea, pero me dice que le gusta. Y yo me manijeo. Y digo, bueno, yo la voy a desarrollar igual.
Entonces dijiste, ¿dónde están los paraísos fiscales en el mundo?
Exactamente.
Voy.
Bueno, paréntesis para otro podcast, pero justamente yo me voy para Panamá, al poco tiempo, digamos, un poco tiempo después, fueron los Panama Papers y yo quedé enganchado. Cuando volví a la Argentina, yo tuve que ir a la AFIP a dar testimonio de qué hacía en Panamá. Tengo una historia muy bizarra, pero bueno, salgo en los Panama Papers, es mi anécdota interesante. Lo que contaste el Bitcoin Falabella, lo sigo trabajando. Algo así me tocó hacer en 2016 para una consultora.
Me reconforta, en virtud de este comentario, me reconforta saber que nunca lo lograron. O sea, claro. No importa si alguien lo sigue trabajando, nunca funcionó.
Cuestión que decido, tenía un poco de ahorros en ese momento, creo que eran unos $2,000. Me compro un pasaje.
¿Qué te salió?
Me salió
dos tercios de esa plata.
No, además me tarjeté el pasaje.
Ah, para ir a Panamá, ¿o no?
Claro, para ir a Panamá y tenía un amigo ya en Panamá que me había hecho muy amigo también en esta ONG y me iba a ir a Panamá. Que en realidad yo me iba a ir con otra amiga, que también era amiga de este chico, y yo quiero hacer un... O sea, la anécdota es clave. Es como ella empezó a tener tipo dudas de irse y yo le digo, saca el pasaje, no te vas más. Yo me voy y un par de días antes le digo, ¿venís? No, que ahora no es no sé qué, que a mi mamá, que ida y vuelta. Nunca más se fue. Tipo, 2021, nunca más dejó.
Wow.
Es como que en algún momento hay que tirarse la pileta. Yo me tiré la pileta, de hecho, a ver, yo en Panamá al final no la pasé bien. Obviamente, digamos, cometí un montón de errores de emprendedor precoz, si se quiere, de no haber analizado un montón de cosas.
Sí, pero ¿sabes qué? Eras chico.
Era chico.
No, o sea, fuera de joda, es una excusa válida también. Como es el momento también para meter esas patas. Como, porque pensarlo en tiempo y energía... tenías después como el sobrante para recomponerte de eso, como de las cosas que hiciste en ese momento. Imagínate, si estuvieras cometiendo esos errores ahora, estarías aprendiendo de ellos en 5 años. Entonces, claro. Tipo, se va moviendo.
Sí. Me preguntan acá, ¿cuánto tiempo estuve en Panamá? Estuve en total 3 meses. Fueron 3 meses hiper intensos
para mí, fue 1 año y medio. o sea, si yo pienso mentalmente, tu tiempo en Panamá fue como demasiado. Y es completamente opuesto a lo que nos pasó como en el último año y medio.
Claro.
Que se pasó tipo tan extraño, sí. Pero...
No, bueno, eterno. Sí. Fueron 3 meses súper intensos. Yo en ese momento diseñaba y programaba. No tenía ganas de programar, pero seguía programando. De hecho, el...
¿En qué?
En Objective-C.
Claro, ya te habías metido con apps móviles.
Exactamente. Sí. En 2008, fines del 2008, 2009, cuando sale el iPhone, yo dije, tipo, no lo podía creer. Digo, para mí estábamos en... O sea, de ahí a Marte estábamos en 5 meses. Y me obsesioné con iPhone y empecé a programar para iPhone. De hecho, tenía un manual que se llamaba... Objective-C, que era el lenguaje original con el que se programaba para iPhone, for Java Developers.
Claro.
Que era lo que yo había hecho
para,
y
a dónde iba. Saltar de un barco al otro.
Exacto. Bueno, diseño el MVP, desarrollo el MVP. Existe en internet, de hecho, un video mío con el pelo azul, en el cual hago la promoción, tipo, hago toda la promo.
Sí, me acuerdo de esa producción.
Nunca nadie lo va a ver, pero existe en internet. Si alguien, tipo...
Yo lo vi muchos años después de eso, o sea, del momento que vos me dijiste como, este es el pitch, y yo dije, che, yo nunca había visto esto, pero ahí está. Sí.
Bueno, nada, un montón de errores de emprendedor. Por empezar, el ecosistema emprendedor en Panamá no existía. No entendían que un pibe estuviera desarrollando, digamos, un emprendimiento solo y quisiera levantar plata para poder hacerlo crecer. Nadie me tomaba en serio, nadie me ¿cómo se dice? Me daba una reunión. La persona con la cual yo me estaba quedando me empezó a tratar muy, muy mal. conocí a un grupo en un evento que se llamaba Fuck Up Nights, que es originalmente mexicano. Uno va, sí, a contar cómo la caga como emprendedor. Ellos los había contratado el gobierno panameño justamente para impulsar el ecosistema emprendedor en Panamá. Los conozco, me termino quedando en su departamento que les habían dado, en el cuarto de escobas, literalmente, tipo. Parado. Digo, che, me puedo quedar un fin de semana y veo qué hago, y me terminaron invitando a quedarme, pero era literalmente el cuarto de escobas. Y al poco tiempo uno de ellos me dice, che, tengo un amigo en Chipre que está buscando a alguien como vos para laburar. Y me fui a vivir a Chipre.
Primero hiciste escala en Buenos Aires.
Primero hice escala en Bariloche porque mi hermano se casaba. De hecho, en las fotos en el casamiento estoy yo. No tenía camisa, entonces fui como traje, pero abajo en una remera Vans. Negra.
Horrible. Qué inaceptable. Con lunares. Pelo azul.
El pelo azul.
Y el, ¿sí?, pasaporte en la mano.
Sí, estuve 2 o 3 días y me fui a vivir a Chipre. En Chipre, de nuevo, una situación bastante extraña. Estuve 3 meses y mudamos la empresa a Serbia.
¿Cuánto tiempo estuviste entonces en Chipre?
En Chipre estuve también 3 meses. De hecho, me fui un par de días después de que se vencieron que se vencía mi visa de estadía en Chipre.
Porque no está en la comunidad, ¿no? Europea.
Sí, Chipre es parte de la comunidad europea. No sé cuál, viste que son como varios anillos dentro de la comunidad, no sé cuál era, pero yo me fui, estuve 90 y pico de días en Chipre. Mudamos la empresa a Serbia por cuestiones económicas. Hay algo también muy extraño, y es uno de los inversores del emprendimiento donde yo estaba trabajando, estaba metido en la mafia chipriota, y el CEO del emprendimiento le debía guita, y creo que también un poco se asustó. Y bueno, un día pusimos toda la empresa. Es una historia tipo en sí bizarra. Vivíamos 20 personas que trabajábamos en el emprendimiento. Vivíamos y trabajábamos en el mismo departamento. O sea, teníamos 2 departamentos. ¿A qué edad hiciste todo eso? Me dio intriga. Y 2014 yo arranqué, tenía 26. Ahora tengo 33.
Claro.
Más o menos 26 años tenía.
Claro.
O 20, sí, 20, 24, 26. No, 26 años.
Y es que loco, ahora, pará. Y esto así, en enero. Ahora que lo pienso, muy de casualidad no nos cruzamos, porque entre enero y marzo de 2014 con nuestro amigo Sano estuvimos en Europa.
Claro.
¿Vos estabas en Serbia en ese momento?
Sí, no. Ustedes estaban con el Jacumental.
Claro. Pero eso fue. ¿Vos estabas en Serbia entonces?
Yo vivía en ese momento, creo que sí, que estaba viviendo en Serbia. Mirá. En Serbia, Serbia es uno de los países más lindos en los cuales he estado. Estuve 1 año viviendo en Serbia. Viví en 3 ciudades en Serbia. Viví primero en Belgrado, la capital, que teníamos me acuerdo de las calles y todo. Las oficinas eran en Coche Capetana. Teníamos, de nuevo, oficina, era departamento y, ¿cómo se dice?, y lugar para dormir.
Pero igual, cuando vos dormiste, siempre me acuerdo de esa expresión, dormiste abajo del escritorio, sí, era en Chipre.
No, eso fue en Serbia.
En Serbia, ok. Claro. ¿Pero no en esa oficina? ¿O?
En esa oficina. Se termina de ir toda la mierda. El emprendimiento se cae. En un momento se contrata a un CFO, digamos, y la persona, cuando empieza a hacer los números, había 10...
Se suicida.
No, había 10.000, creo que eran, no me acuerdo si eran 8.000 o 10.000 euros, pero más o menos redondeando 10.000 euros de salidas, alcohol y... Que el CEO, digamos, había levantado plata y se le había patinado en eso.
Sí.
¿Es un vodka? Creo que se llama Grey Goose.
Puede ser, sí, creo que sí. A ver.
Creo que es un whisky, dice acá Herchu. Sí. Grey Goose. Nada, ahí se va toda la mierda, todo el mundo se va. Éramos todos de diferentes países.
No, es un vodka francés.
Ok. Vodka. Se van todos y quedo yo. Y como que cierran las oficinas. Yo en ese momento.
Y no además, se dieron cuenta. Vos justo estabas en el baño. Cierran la oficina y vos quedaste buena. Así que sobreviviste 3 semanas comiendo barritas de cereal.
No, yo en ese momento.
Claro, porque todas esas personas, digamos, siguieron con su vida, ¿no?
Se volvieron, eran todos europeos menos yo.
Claro.
Y todos se volvieron a sus casas. Y
quedaba, o sea, estaba pago el alquiler un mes
estaba
más.
Estaba pago el alquiler un mes más, literalmente. Y me acuerdo encima, o sea, a ver, yo en ese momento, inclusive, los últimos 2 meses no me habían pagado ni un centavo. Yo confiaba en el emprendimiento, había, bueno, era una idea que potencialmente era una gran idea. ¿Qué están tomando?
Sí, pregunta. Mal llevada por...
Acá cerveza y yo tomo agua, porque no tomo alcohol.
Mal llevada por el equipo, o sea, básicamente por los directivos.
Sí, exactamente, exactamente. Y resulta que dije, yo no estaba dispuesto a volverme. Y dije, bueno, tengo un mes, más o menos, para...
inventarme algo.
Para inventar algo. Sí. Y me acuerdo la primera noche había un colchón inflable, entonces dormía, porque además se suponía que yo no podía quedarme ahí. Tenía un colchón inflable, primera noche se pincha, pero no es que se pincha un poquito y ya está, se abre. Y estuve todo ese mes, tenía unas toallas, ¿no?, que había puesto en el piso, y dormía arriba de las toallas tapado.
A todo esto, sí. De algo que va a ser importante en lo que viene. No, nunca habías trabajado remoto vos todavía, ¿no?
Yo nunca había trabajado remoto.
O sea, lo descubriste en ese momento, lo de trabajar en plataformas, que lo hablamos alguna vez en algún episodio anterior, ¿no? Pero sí. El tema de, no me acuerdo ahora los nombres, como...
Upwork.
Upwork, Freelancer, Workana, no me acuerdo. Exacto. Cuál más.
Sí, TopTal, hay varias, uh-huh. Cada vez hay más. People per hour, Fiverr, 99 Designs. Bueno, sí, y dije, bueno, tengo como un mes para...
inventarme algo.
Digamos, encontrar trabajo que me paguen y mudarme. Y sí, más o menos fue... Me tomó una semana o 10 días pegar mi primer laburo en Upwork. Me hice una cuenta de Upwork, empecé a investigar un poco. Para pegar mi primer trabajo, lo que hice fue... Estaba tipo conectado 24, o sea, 24/7 estaba conectado mirando las nuevas, o sea, haciendo refresh de las búsquedas de Upwork. Hasta que encontré una que era un trabajo que yo podía hacer en poco tiempo. Entonces... De hecho, ni siquiera sabía hacerlo, pero sabía que podía hacerlo.
Sí.
Que era armar unos diagramas usando una herramienta. Me bajé la versión trial, la versión...
Ay, pará, me acuerdo de la herramienta y todo porque me la intentaste vender muchas veces, que se usaba en el...
No era Lucidchart.
Ah, esa.
No era Lucidchart.
Ok, ok.
Era parecida. Era una versión de Mac de Lucidchart, digamos. Me la bajé, aprendí a usarla, hice los diagramas, eran en alemán.
Tu segunda lengua.
Sí, yo no sé absolutamente nada de alemán, entonces usaba Google Translate. Y en mi aplicación se las mandé con marca de agua. Y le digo, che, digamos, acá está la solución. Lo único que necesito, o sea, te las mando, te mando el crudo. Lo único que necesito es que me contrates a mí y me pagues, no sé, creo que eran 15 euros.
Claro, o sea, básicamente lo hiciste gratis. En principio.
En principio lo hice gratis. Y la mandé con marca de agua.
Claro. En vez de... digamos, para dar contexto a esto. En este tipo de plataformas, vos vas obteniendo como puntaje o reputación en virtud de lo que vas trabajando, pero para eso tenés que trabajar. El problema es la fricción inicial desde cero a el primer trabajo.
Exacto.
Entonces, para eso, obviamente, ahora que ya tenés un portfolio y tenés... personas contentas con tu laburo, uh-huh. Ya esa parte ya está resuelta. Pero cuando no tenés confianza de nadie, básicamente claro. Sos, lo que tenés que hacer básicamente es trabajar y jugártela y decirle, mira,
sí.
Ya lo hice, contratame y lo tenés.
100%. Y fue así. Bueno, de hecho, había algo con lo que yo no contaba y es, me pagan ese primer pago, porque en su momento solo tenías que tener como 10 euros en tu cuenta de Payoneer para que te manden la tarjeta. Me mandan la tarjeta, pero tardaba como 20 días en llegar. De hecho, los últimos, creo que 3 días, me había quedado sin plata, tipo, sin un centavo, y no comí.
Claro, bueno.
No comí hasta que un día me llegó la tarjeta y me fui a un restaurante que quedaba a una cuadra, que se llamaba Hunter's Basket, y me pedí una parrilla para dos y una sopa de carne que era, o sea, soy fanático de esa sopa, tipo, en serbio es telecha chorba, chorba es sopa.
Son bastante como carnívoros y ¿no? Sí. Y de carne asada. Sí. Sí.
Sí, sí. Así que eso celebré. Era una parrilla para dos, una sopa. Y
hace muy poco veía un video en, creo que del canal de GQ, que es la revista, que suelen como entrevistar, por ejemplo, no sé, a Matt Damon, y le dicen, bueno, son videos largos, como de media hora, de, bueno, recorremos como tus papeles más importantes. Bueno, claro. No era sobre Matt Damon este, era con un tipo que es muy famoso por cuestiones como de, como experto en supervivencia. Uh-huh. Que creo que él es famoso por eso, pero no.
Survivor, man.
Algo así, no sé, pero entonces le mostraban escenas de películas de supervivencia o películas tipo 127 horas, yo qué sé, y el chabón las evaluaba. Y de hecho evaluaba el capítulo de The Office que Michael tiene que sobrevivir. Pero una de las cosas que decía es como un error común. Dice, las personas piensan mucho como en la comida. Dice, pero tu problema es el agua.
El agua.
O sea, vos de hecho vas a estar mal, ¿no? Pero vos podés llegar a estar, no sé, 15 días sin comer y seguir en, sí, pie. Ahora, al tercer día sin agua, tipo, ya está. ¿Cómo?
Sí. Bueno, por suerte estaba en el departamento de esa oficina, así que agua tenía, pero bueno, esos últimos 3 días sí me faltó la alimentación. Cuestión que, nada, de ahí...
¿Cuánto tiempo más seguiste entonces en Serbia?
Como 9 meses más.
Claro, porque, básicamente casi que completaste el año.
Sí, porque de ahí yo estaba en Belgrado, de ahí me mudé a Novi Sad, que es, o sea, a mí topográficamente se me hace muy parecido a La Plata, solo que mucho más verde. O sea, es una ciudad como muy plana, súper verde. Y ahí como las cosas empezaron a ir cuesta arriba. De hecho me puse de novio...
Volviste a Chipre en un momento, ¿no?
Volví en un momento a Chipre porque en estos frilos... bueno, en Chipre yo quedo tercero en una hackathon. Conozco un montón de gente interesante y en algún momento me ofrecen laburo y me fui unos días a Chipre a laburar. A hacer el... como a rediseñar un diario. Una empresa había... uno de estos pibes que había conocido en Chipre era dueño de una de estas canales multimediales y había comprado 2 o 3 diarios y quería un rediseño de uno de esos diarios. No lo conté, pero...
pero era algo muy concreto, era ir a hacer algo y volver. ¿Cómo?
Claro. En Panamá, un frilo que tuve fue diseñar una aplicación mobile para...
me acuerdo.
Para solicitar...
trabajadoras sexuales.
Trabajadoras sexuales, que es legal en Panamá.
Sí. Eso igual, como caso de estudio de UX y muchas cosas más, debe ser súper interesante también. Trabajar como con cierta población objetivo muy, muy particular respecto a qué cosas tenés que tener en cuenta y demás.
Entonces... sí, tuve que entrevistar a un par de trabajadores sexuales y decía, muy interesante. La mayoría cobraba, no sé... $300 por encuentro de 2 horas, ponele. $2,000 por fin de semana. Ese tipo de, claro, cosas eran muy comunes.
9 meses en Serbia.
Sí.
Y te volvés a Argentina.
No, me voy a Italia.
El viejo amor.
Me vuelvo a Italia y yo en ese momento estaba, no sé si te acordás, pero me mandás un
mensaje. De vuelta a la Toscana.
De vuelta a la Toscana. Y vos me mandás un mensaje diciéndome, che, nos vamos a San Francisco, a la Freedom... ¿cómo se llama?
¿Cuál era el nombre? Sí, San Francisco Freedom Forum.
San Francisco, sí. Ahí invitados por Gary Kasparov.
Sí, y el chairman de la Human Rights Foundation. Exacto. Para darle una mano a los desertores de Corea del Norte.
Sí, que de hecho, sí, bueno, fue una locura.
Claro, esto fue a mitad del 2016.
Del 2016.
Porque en mayo de ese año me había escrito nuestra amiga en común, Sophie, que se acababa de ir a vivir a San José en California, en la parte como interior de la bahía de San Francisco. El Silicon Valley original es en San José. Y me dice, bueno, me mudé acá hace unos meses, ya estaría un poco aburrida después, como me di cuenta. Es un lugar donde estás muy aislado. O sea, sí. De hecho, explica por qué las personas que trabajan ahí muy cerca está Mountain View y Sunnyvale y, bueno, Palo Alto, Menlo Park y todo eso. Pero son lugares donde estás muy aislado. De hecho, el transporte público después de la noche ya casi que no funciona, además. Entonces, salvo que tengas como vida social en la oficina, después es todo muy suburbio estadounidense, pero pesado. Y te aísla mucho a diferencia de lo que te puede pasar en un lugar súper conectado como puede ser Nueva York.
Claro.
Entonces me dice, no, estoy acá, como cuando quieras venite, no sé qué. Entonces, en el medio, a mitad de ese año, más o menos cerca de junio, julio de 2016, yo estaba muy enganchado con el tema de... De Corea del Norte. Uh-huh. Y de básicamente lo que había pasado con la película de Interview de Seth Rogen y Evan Goldberg con James Franco, donde asesinan a Kim Jong-un, que es el, como el jefe de estado de Corea del Norte, y hubo el hackeo más grande de la historia de Sony, pero uno de los más grandes de la historia, que entraron y robaron un montón de información privada de Sony y demás. Entonces, bueno, nada, Corea del Norte era un tema muy caliente en ese momento y me empiezo a involucrar justamente con qué se podía hacer y encuentro un proyecto que estaba básicamente como guiado por esta fundación, que era para darle recursos a las personas que escaparon de Corea del Norte para... contrabandear información al interior de la frontera. Corea del Norte es el lugar más aislado del mundo. Y esto a mitad de año. Y en junio, julio, me invitan si quería ir a San Francisco a esto. Yo no conocía Estados Unidos. Entonces, de repente, empiezan a alinearse las cosas. Y, bueno, nada. Y terminamos yendo. 3 semanas a San Francisco. En realidad, bueno, ahí a San José. Que vos tampoco conocías, ¿no?
No, yo no conocía esa parte.
Bueno, ¿y qué pasó?
Bueno, ahí después de... Yo volví para... ¿cómo se dice? Italia. De ahí me fui a Eslovenia. De Eslovenia me fui unos días... bueno, estuve en Islandia porque el vuelo que yo me tomé para ir a San Francisco era en... por WOW Airlines, que ya no existe más, acá. Pero tuve que ir a Reykjavik. Y en Reykjavik se me queda el avión.
Me acuerdo, claro, porque vos no viniste desde Argentina,
claro.
Viniste directamente desde allá.
Yo
claro.
Me fui hasta Milán en auto, de Milán había un vuelo a Reykjavik y de Reykjavik a San Francisco.
Sí, claro, y yo llegué un par de días antes, claro. O el mismo día antes, creo. Sí, y en el medio se te queda el avión.
Se me queda el avión y me quedé un día en Reykjavik.
Qué experiencia.
Sí. ¿Cómo se estira la historia para llegar al bus, ¿no?
Sí, bueno. Pero bueno, a todo esto vamos a introduciendo personajes. Sophie es una amiga de la infancia de Bariloche también. Ajá. Que se casó con un muchacho mendocino que se va a trabajar a Estados Unidos y hizo el colegio con vos. Yo la conocí por amigos en común y va a tener cierta relevancia en el futuro de esta historia.
Exactamente.
Pero entonces, bueno, estamos ahí esas 3 semanas. Básicamente liberamos Corea del Norte.
Sí.
Aunque nadie se haya enterado. Y todo esto era en respuesta a la pregunta de... ¿Alguna vez se te ocurrió recorrer el mundo en una casa con ruedas?
Bien.
Y vos me dijiste... Siempre quise recorrer el mundo.
Siempre quise recorrer el mundo. Ahí, como para terminar la historia de Europa, yo fui a varias conferencias. Fui a una conferencia en Estonia, fui a una conferencia en Alemania. Siempre tuve el bichito del emprendimiento. Y a lo que me había dado cuenta viajando era, yo en ese momento entrenaba mucho más que ahora, o entrenaba. Y había un tema global de gestión y administración de gimnasios en general, en donde es difícil buscar un gimnasio. En cualquier país siempre todo es en efectivo, todo es como muy desprolijo. Y entonces yo empecé a desarrollar...
Como, es como algo que nos une como especie, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como
sí,
hay,
sí.
Hay pocas cosas universales, una de ellas es la pésima gestión de los gimnasios. De los gimnasios.
Sí. Y lo divertido es que los pocos gimnasios que hacen las cosas más o menos bien, se llenan de plata.
Claro.
Es así, es o sea, Megatlón no es que son unos fantásticos. Hacen las cosas medio bien y listo. Y me volví a la Argentina a desarrollar una plataforma de gestión y administración de gimnasios. Que se llamaba Iron Cloud. Iron por el Pumping Iron ¿cómo se dice? La frase, que además es documental de Pumping Iron, es un documental del 74, si mal no recuerdo, de cuando Arnold Schwarzenegger gana su...
No lo quería decir, pero fue lo que estaba pensando.
Sí. Creo que el quinto o sexto título de Mr. Olympia. No lo puedo. Acá Fede nos dice buenas. Bueno, y como estaba en la nube, cloud, listo. De hecho, no me puedo ir por la tangente, pero en su momento ironcloud.com estaba tomado por una empresa que se llamaba Iron Mountain. Yo no tenía la más remota idea. Es la empresa más importante del mundo de archivado de papeles.
Sí, claro, es la que se prendió fuego sospechosamente varias veces también. Sí.
Cuestión que traqué quién era el dueño de ironcloud.com y estaba a punto de escribir. Tengo el mensaje redactado de che, mirá, soy un emprendedor argentino, veo que no estás usando ironcloud.com.
Cópate,
cédemelo. Hace un mes atrás me cruzo con ese, o sea, charlé con ese chabón en una red social que se llama Lunch Cloud. Hace un mes atrás lo conocí.
¿Y qué te dijo? Que no te lo hubieran dado nunca.
Y le dije, no, se me cago de risa. Es una empresa que vale miles de millones de dólares. No hubiesen dado jamás.
Pero que además registran dominios a los bots.
Sí, y, obvio.
Y los mantienen $10 por año. Como olvídate, lo compro a 10 años. Y,
sí, infinitos años. Bueno, me vuelvo a la Argentina. Empiezo a desarrollar Iron Cloud. Estoy un año en Buenos Aires tratando de vender la plataforma. Me doy cuenta de que no... Voy a acelerar un poco ese tema. No quiero que la gente se me aburra. Me doy cuenta que la plataforma... hay un problema cultural con el tema de...
Marquemos un asterisco y algún día dedicamos una hora y media a hablar únicamente acerca de Iron Cloud y
todos los emprendimientos que hice mal.
Sí.
Fue 2010 Divertidogs.
Ah, ay no, Divertidogs. Es increíble. Ah, es que no podemos hablar de eso ahora definitivamente, pero básicamente... Nada. Creo que... En eso me parece increíble este concepto que aprendimos juntos este de Steven Johnson, que habla de las ideas que son buenas pero están corridas del momento en el que tienen que aparecer. Y entonces es claro, sí, una plataforma para poder pedir alguien que pasee a tu perro y además seguirlo con GPS. Yo qué sé, en el 2010, ¿no? Como existía básicamente el iPhone
2, 1 y medio.
Sí, o a lo sumo el iPhone como 3GS, como muchísimo, sí. Y los primeros teléfonos como más o menos aceptables de Android y demás, claro, no, era estaba demasiado adelantado.
Estaba demasiado adelantado, divertido. Bueno, 2017, Buenos Aires, entonces, 2018 me voy a vivir a Bariloche, nace mi sobrino, mi primer sobrino Dante. Y me voy a ir a Bariloche a estar un tiempo con él. Pasar un tiempo ahí con mi hermano. Y a fines del 2008 me vuelvo a Buenos Aires a trabajar. En 2018, perdón. Me vuelvo a Buenos Aires a trabajar. Pero ya en 2016, cuando yo me volví a la Argentina, fines del 2016, yo dije, la próxima vez que me voy es la última. Y me di cuenta de, che, ok, tuve la capacidad de encontrar trabajo, tuve la capacidad de viajar y no viajar a las tres capitales donde todo es fácil, digamos, donde todo es fácil, donde todo se consigue. A ver, cuando yo vivía en el sur de Serbia, tipo, no existía Airbnb. Porque nadie tiene Airbnb ahí.
O sea, sí, existía. O sea,
existía.
Sí, sí, está. Claro, no era lo más común en esos lugares, era mucho más el contacto social. Exacto. Y yo qué sé, sí.
Entonces, lo que yo dije es, tipo, bueno, para volver a viajar, lo que necesito es un trabajo que me lo permita, un trabajo remoto y una casa con ruedas.
Una casa con ruedas.
Exacto. Entonces, yo lo que conocía en ese momento eran las típicas, había como dos como vertientes. La Volkswagen Combi o la Sprinter, que es la típica de fibra de vidrio que uno ve...
Sí, la idea que tenemos como de eso o una casa rodante propiamente, que es la que va como un trailer, ¿no?
Claro,
como,
exacto. Y a mí lo que me pasaba era que yo creo que ese tipo de vehículos funcionan muy bien en el corto plazo. Por ejemplo, si vos te compras una Volkswagen Combi, está todo piola, pero probablemente no tengas baño y tengas que ducharte tipo...
No, o sea, es como una Traffic. Realmente tienen mucho. Me pasó muchas veces de subestimar el espacio que tienen esos vehículos adentro. Uh-huh. Pero es básicamente una habitación. Fin.
Sí.
Es una habitación.
Sí, y tiene esto de... Okay, a ver, me retracto. Sí tenés un baño, pero generalmente ese baño está escondido abajo de no sé qué y está...
Nunca... Y no es lo más frecuente, o sea, uh-huh. Insisto, lo más frecuente es que sea una, a lo sumo una habitación, sí. No mucho más.
Uh-huh. Y yo no quería eso. Entonces empecé a investigar, en algún momento me topé con una pareja que había comprado básicamente un camión militar, un portamisiles que traen de Irak, son, digamos, muy baratos en Estados Unidos, cuestan $4,000, no sé, una locura. Y él le habían montado una casa encima, entonces empecé a investigar por ahí, en ese mismo sitio, que es un sitio donde uno puede comprar el excedente o lo que el gobierno estadounidense retira.
Sí, sí, se subasta el sí.
Sí.
Se primero como que no sé si está bien dicho, pero como que se decomisa o se saca de se le saca todas las cosas que puedan ser como valiosas en términos militares y se vende.
Claro, sí, el portamisiles no viene con un misil, no, claro. Claramente. Pero podés comprar...
No, o sea, una guita extra.
Pero podés comprar, tipo, no sé, un Humvee, había ambulancias, había... Y bueno, y había buses escolares.
Claro.
Y en eso yo empiezo a encontrar en foros que existía esta idea de el bus escolar convertido en casa rodante. Que tiene un nombre que es Schooly, ¿no? Y ahí empecé a hacer las cuentas y más o menos... Comprar un vehículo nuevo, una Sprinter nueva, me salía más o menos lo mismo que un bus escolar y refaccionarlo.
Claro, con la ventaja... O sea, te salía más barato porque era todo completo en uno, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Con la ventaja de que un bus escolar podía llegar a tener, digamos, es como un colectivo de acá, que tiene 11 metros de largo. Entonces, realmente había mucho espacio. Uno puede tener una... oficina, si quiere trabajar, una cocina para cocinar, a mí me gusta mucho cocinar, baño completo, o sea, ducha y de un lado y inodoro del otro, y atrás una habitación completa, una cama cómoda, que no hay que, digamos, mover y cambiar y hacerle cosas para...
Un estudio de yoga.
Bueno, he visto un par de buses convertidos que tienen... Hay una pareja, creo que él es, no sé si es músico o algo así, pero tiene una cabina de grabación adentro del bus.
Un insoportable.
Hay una finlandesa que viajaba por Estados Unidos que le puso un sauna. Uh-huh. Bueno, ahí lo que quieras. Son vehículos grandes. Y yo siempre hago el chiste, pero es muy cierto. Y es... Son vehículos terriblemente seguros porque transportan la carga más... frágil que existe y es niños estadounidenses. No hay nada más frágil que eso. O sea, los problemas que puede llegar a tener si...
Además los hemos visto en películas, sobrevivir a todo.
Exactamente.
Te propongo algo.
Sí.
Vamos a cortar este episodio acá y vamos a retomar como ahora la historia propiamente. Esto fue como el gran preámbulo en el próximo episodio. ¿Te parece?
Bien.
Bien, entonces continuamos entonces en el próximo episodio.